cosas buenas, que está creciendo en lo que llamamos de temporada, que puede soñar con estar en la Final Four y que veremos qué tal arranca en el Palau, pero tiene que hacerse fuerte en casa.
Hola, Carlos Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué sensaciones tienes tú con respecto a este Barça Olympiacos?
Pues que es la serie más igualada de las cuatro, cuarto contra quinto, ya no solo por lo que diga la clasificación, sino por los dos equipos. Se conocen bastante bien porque el Olympiacos pelea y compite hasta el final, y porque el Barça, bueno, pues creo que está ante la oportunidad, ¿no?, de este año de outsider, cuando menos se cuenta con él, pues tratar de conseguir el título.
Ha arrancado ya el partido y hay hostilidades en el parque. Está todo listo, todo ya arrancado, Dani.
Primeros 20 segundos de partido. El primer salto lo ganó Olympiacos, pero no concreta ese ataque. Buen robo de Satoransky a la esquina para la Provítola con dos bases. Doblando esa pelota para la finta del checo, busca la penetración, se cuadra. Poste bajo para que se eleve y no anote Jan Veselý en el día de su 34º aniversario. Rebote para Thomas Wolkop. Lastrado, problemas en la espalda. Se frena jugando en corto en el tuya y mía con Canan. El bloqueo de Mustafa Fall lejos de su hábitat. La doble otra vez en la pintura para Fall. Extra pass para la esquina hacia Lux Sigma. El triple corto buscando el rebote. Se lo queda finalmente Thomas Satoransky al contraataque. La Provítola recibe y lanza de tres por el momento. Pólvora mojada.
Pero con una intención clara del Barça, que es la de correr, ¿eh? Ese tiro en transición, seguramente algo precipitado ahora a Nicola Provítola, pero el Barça quiere acelerar el partido, evitar que Olympiacos se posicione, porque es verdad que es un equipo, el griego, que sobre todo en ataque en el 5-5, mueve muy bien el balón, intenta alargar mucho las posesiones, siempre buscando la mejor opción. Así que el Barça, además después de esta canasta, de este 0-2 inicial, pues tiene que intentar eso, aprovechar las transiciones.
9 de la noche, 8 si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Ya sabes que cuando suenan las señales horarias, en cada cancha nosotros buscamos minuto y marcador. Y arrancamos en primer lugar precisamente con el básquet. Ya ha arrancado, Dani, el partidazo entre Barça y Olympiacos.
Destapó el marcador Mustafa Fall con un reverso, mate a una mano. Robo ahora sobre la Provítola, 8 por delante del primer cuarto. En el primer asalto del serial de cuartos en el payoff, se vuelve a colgar Mustafa Fall. Quedan 8, queda mucho. Todavía por delante Palau Blaugrana, Barça 0, Olympiacos del Pireo 4.
En la Premier varios partidos en liza, el duelo estrella es el Everton-Liverpool, Víctor.
Minuto 2 de partido donde el Everton está defendiéndose con lo que puede y sacando la pelota. Jugada de momento en el minuto 2 de partido, como decimos, el Liverpool en busca de esa victoria que le lleve al liderato. Minuto 2, Everton 0, Liverpool 0.
Más partidos de Premier, Marcos.
Y todos ellos sin goles. Wolves 0, Bournemouth 0 en el minuto 18. Y en los otros dos partidos, Crystal Palace 0, Newcastle 0, Manchester United 0, Sheffield United 0, los dos en el minuto 3 de juego.
¿Podría haber campeón en Francia, Pablo Villa?
Sí, porque ya se ha confirmado el triunfo del Paris Saint-Germain con otro gol de Mbappé. 1-4, ha terminado ganando en campo del Lorient. Acaba de arrancar el Mónaco-Lille. Si el Mónaco no gana, el Paris Saint-Germain sumaría a su liga número 12 en Francia. De momento, 2.5 de juego. Mónaco 0, Lille 0.
Pues así tenemos el deporte, alcanzando las 9:04, 8:04 si nos escuchas desde Canarias. Volvemos a lo del Palau, Dani.
Lleva todavía ya sin anotar 3 minutos el Barça. Se están callando en ataque, demasiada anarquía con algún triple precipitado con Satoransky, viendo cómo le punteaba Wolkop. Buena transición de Olympiacos, el triple desde el córner de Peter se queda corto, rebote para Veselý, piden falta. La conducción es de Satoransky en la esquina para Jabari Parker. Ahora sí se pasó de frenada Alex Peters, que reconoce la personal frente a Nicola Provítola.
Sí, algo errático el Barça, claro, de inicio en los tiros. Ha tenido alguno liberado, como el de Satoransky, de esos tiros que se fabrica él, de bote, parar y cuadrarse, pero está bastante errático el Barça en estos primeros minutos de partido.
Ciertamente con nervios, ¿no? Todavía soltándose un poquito esos nervios de los cuartos de final.
La pierde ahora Veselý desde el perímetro cuando intentaba levantarse o tirar al horizonte. La mueve ya Thomas Wolkop, defendido por Nicola Provítola, girándola hacia Alex Peters ante Nikola Kalinic. El balón de Mustafa Fall en la esquina para el triple de Canan, que se queda corto, pero el rechazo es para Lux Sigma, el más listo.
Aguante un segundo, Dani. Mira, no sé cuántos kilómetros está el Palau del lugar en el que estaba teniendo lugar la reunión entre Xavi, Laporta, Deco y Rafa Juste. No sé si ya hay fumata blaugrana, por no decir blanca, Alejandro Segura.
Sí, hay fumata blanca, Pablo, porque lo que nos confirman desde la entidad, lo que confirman desde el club, es que Xavi va a continuar y que va a cumplir su contrato hasta la temporada 2025, así que va a continuar una temporada más Xavi Hernández. Lo que nos dicen es que no habrá ningún tipo de declaración en el día de hoy y que seguramente mañana Joan Laporta hará declaraciones para los medios oficiales del club explicando un poco el sinsentido que han sido estas últimas horas en Can Barça en cuestión de banquillo, ¿no? Así que lo que podemos contar ahora es que lo que sale desde dentro es que Xavi va a seguir hasta la temporada 2025, o sea, una temporada más en el banquillo del Barça.
¿Te sorprende?
Te diría que sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que han sido unas horas tan raras que podía pasar de todo. ¿Me sorprende? Sí, igual que me sorprendería el no, que no siguiera, ¿no? Pero sí, hombre, es sorprendente sabiendo cómo ha ido todo, la verdad.
A mí lo que me suscita un poco de curiosidad, segura, es saber... Porque claro, tú al final Pedri, Gavi, Araujo, Cubarsí, son gente que lleva muy poquito en esto del fútbol, ¿no? Lleva dos ratos, por así decirlo, es la realidad. Son grandes jugadores, excelentes, de primerísimo nivel, pero llevan dos ratos en esto del fútbol. Entonces, con lo cual, bueno, pues las palabras encima de su principal valedor seguro que le calan mucho. Pero a mí me sorprende un poco, yo creo que gente como Lewandowski, gente como Gundogan, yo creo que deben estar alucinando de dónde se han metido. Te lo digo de verdad. O sea, yo...
Sí, ya no sé,
tiene que ser una cosa, ¿no? Como decir, pero no me ha dicho este tío que se va. Ya cómo le creo yo, me parece una pérdida de credibilidad tremenda.
Mira, yo llevo varios años ya siguiendo la actualidad del Barça, primero para aquí, para la radio, antes también para el periódico, para Marca. Es que nos sorprende a todos y alucinamos todos con que este club cada día, o que en este club cada día haya un problema nuevo y que cada día sea una aventura nueva en el Barça, porque no sabes y ahora qué va a pasar mañana, porque ahora, claro, estamos pendientes de cómo queda el staff para la próxima temporada, porque según lo que decían algunos compañeros, como Racú, Mundo Deportivo, etcétera, se ve que se le ha pedido a Xavi que retoque, que haga algún retoque en el staff técnico, ¿no? Entonces, claro, también pendientes de cómo queda el staff técnico de cara a la próxima temporada. En fin, esto es la casa de los líos y cada día los más.
Bueno, pues entonces esa es la idea. Ahora tenemos que seguir sabiendo detalles, ¿no? Porque estaba ahí en liza qué refuerzos le van a dar a Xavi, el staff, un poco todo eso, ¿no? ¿Segura?
Sí, qué refuerzos, porque Xavi lo tiene claro. Xavi quiere reforzar sobre todo la posición de pivote. Esa es la posición donde Xavi cree que se debe dar un salto de calidad de cara a la próxima temporada, pero la situación económica del Barça es la que es y no se pueden hacer milagros, ¿no? A no ser que te caiga dinero del cielo con algún contrato nuevo que firmes, pero la realidad económica del club es la que es dura y a partir de aquí veremos con qué pueden contentar a Xavi de cara a la próxima temporada.
Pues habrá que verlo, desde luego que sí. Gracias, seguro. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Estamos pendientes de ver cuáles son los detalles de esta decisión, pero yo, bueno, pues la verdad que a mí me deja un poco... con sensación de quiero ver cómo afronta Xavi ahora que le dice al vestuario cómo se va a ganar esa credibilidad. A ver, David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Parece que, no sé si decir que es oficial, porque al final es una continuidad y se va a cumplir un contrato, pero todo apunta a que Xavi seguirá siendo entrenador del FC Barcelona. Lo primero, ¿te sorprende la decisión?
A mí sí. Es verdad que las últimas horas, especialmente las últimas 48 horas, estaban haciendo muy fuerte los rumores en el sentido de que iba a seguir en el Barcelona, que iba a cumplir su contrato hasta la temporada 2025, pero claro, cuesta mucho de creer que Xavi va a dar marcha atrás después de escucharle en el último mes repetir una y otra vez que la decisión estaba tomada. No sé, lo tendrán que explicar muy bien, creo que mañana Laporta hablará a los medios oficiales del club y van a tener que explicar muy bien por qué sigue Xavi Hernández. ¿Qué le van a conceder a Xavi Hernández para que este haya dado marcha atrás? ¿Por qué esos directivos que rajan de Xavi o rajaban de Xavi durante toda la temporada prácticamente ya van a dejar de rajar? No sé, me cuesta mucho imaginar el motivo por el cual Xavi Hernández se ha dejado convencer, porque yo sigo teniendo la sensación de que seguirá en el banquillo, pero más debilitado de lo que ha estado Xavi en la presente temporada. Además, tengo la sensación, Parra, por lo que me comentan en Barcelona, de que alguien del cuerpo técnico de Xavi salta por los aires, que era una de las condiciones de la dirección deportiva del Barcelona, y eso todavía es debilitar más a Xavi Hernández. Parece que es nuestro entrenador, es otro miembro del cuerpo técnico, pero repito, todo es muy muy sorprendente y no se entiende que Xavi, que ha dado como principal argumento para irse del Barcelona el fuego amigo, es decir, las rajadas que a sus espaldas llegan desde la junta directiva, de los compañeros de viaje de Joan Laporta, y que el entorno del Barcelona es muy tóxico. Pues bien, los compañeros de viaje de Laporta van a seguir la próxima temporada y el entorno del Barcelona ya lleva más de 50, 60 años trabajando y comportándose de la misma manera, con lo cual el año que viene será más de lo mismo. Si a eso le añadimos que la plantilla más o menos será esta, pues tengo la sensación de que el invento va a salir mal. Yo soy capitán general de la chavineta, lo seguiré siendo porque es un tipo que me cae muy bien y porque entiendo que no lo ha hecho tan mal como la gente dice, pero tengo la sensación de que una vez dices que te vas, no es que te vayas a ir, es que ya te has empezado a marchar, y volver hacia atrás y decir que vuelvo con la misma motivación que tenía hace temporada y media, no sé, yo tengo la sensación de que el invento no sale bien seguro.
David, ¿qué crees tú que pensarán gente que lleva ya algún que otro año en esto del fútbol, como Gundogan, como Lewandowski? Pero yo decía antes que los jóvenes, bueno, al final Xavi les ha puesto encima de la mesa, ¿no? Xavi les ha dado un plus y probablemente le deban mucho a Xavi. Pero ¿qué crees que pensará Gundogan y todo este grupo de jugadores del vestuario?
Bah, yo tengo la sensación de que Xavi no tiene ningún problema con el vestuario. Es decir, yo creo que, bueno, creo, no sé, que la relación de Xavi con la plantilla es magnífica. Sé y me consta que muchos pesos pesados de esa plantilla eran más partidarios de que Xavi siguiese a que se marchase. No sé si por aquello de más vale lo malo conocido, sobre todo porque se hablaba de Rafa Márquez como sustituto de Xavi la próxima temporada, pero yo tengo la sensación de que de verdad a quien le va a costar convencer Xavi Hernández es al entorno y aparte de la afición del FC Barcelona, que no entiende esta marcha atrás de Xavi Hernández. En la plantilla yo creo que no hay ningún problema y que si les dicen que Xavi sigue, pues estarán igual de motivados que lo han estado esta temporada. Eso sí, falta remar un poquito y competir un poco mejor. También tengo la sensación, por no decir la certeza, de que a Xavi le han tenido que prometer algo. No me refiero a la parcela económica, sino a la parcela deportiva. Y quiero recordar que el Barcelona la pasada temporada gastó la friolera de 3 millones de euros en reforzar a la plantilla tan solo con la llegada de Oriol Romeu. El resto, todos jugadores a coste cero, y por mucho que le puedan prometer a Zubimendi, que le hayan dicho que lo van a intentar con Kimmich, que tienen la sensación de que Bernardo Silva, la tercera, va a ir la vencida y que el año que viene se vestirá de azulgrana, yo tengo la sensación de que el principal problema del Barcelona no es fichar, es todavía peor, es inscribir a jugadores, con lo cual creo que no van a fichar mucho más de lo que ficharon la pasada temporada. No sé, así en caliente a mí me cuesta mucho imaginar el motivo por el cual Xavi Hernández ha dejado convencer.
Eso te iba a decir, te iba a hacer dos preguntas ya para terminar, David. La primera, ¿a ti te consta de lo que a ti te haya llegado que han tocado a otros entrenadores?
Sí.
Porque aquí, de alguna forma, también se ha vendido, ¿no? Que, bueno, que siempre han querido que continuara Xavi, pero yo tengo también la sensación de que es que igual han presentado proyectos a otros y les han dicho, mira, yo ahí no voy ni loco.
Yo es que creo que han tocado muy pocas teclas, muy pocas teclas. Yo creo que sí que han tanteado, pero creo que no han negociado con nadie. Creo que el único que más o menos estaba por la labor era Hansi Flick, más que nada porque es representado por Piri Zahavi, que es un intermediario muy conocido y que además es íntimo de Joan Laporte, que ha hecho muchos negocios deportivos con él. Por ejemplo, traer a Lewandowski al Barcelona hace una temporada. No sé, yo es que no tengo ni idea qué es lo que ha podido pasar. Yo creo que con Klopp no han hablado. Es decir, yo creo que lo que Laporta ha tocado, las teclas que ha tocado, no han acabado de convencer. En ese espacio de tiempo, desde que Xavi dice que se va hasta el día de hoy, pues bueno, han explotado los casos de Lamine Yamal y de Cubarsí, que es la gran ilusión deportiva de esta institución. Y creo que Laporta tiene la sensación, o lo que no quiere, mejor dicho, es que se estropeen esos dos grandes proyectos de jugadores. Y entienden que con Xavi es mucho más fácil hacer un equipo en torno a estos chavales que no con el Hansi Flick de turno. Yo creo que el Barcelona es que no tiene dinero para firmar a un Jürgen Klopp, y lo que podían fichar, que eran varios entrenadores, pero no del nivel de Jürgen Klopp, por ejemplo, pues que igual no mejoraban tanto a Xavi Hernández, con lo cual, pues oye, lo intentaron desde el primer día, le fueron llegando mensajes a Xavi de que la cúpula directiva lo quería la próxima temporada, y entiendo que Laporta ahora sí va a estar en corto a sus compañeros de viaje en la junta directiva y va a evitar de todas las formas posibles que rajen de Xavi, ya no tanto en lo público, que nunca lo hacen, sino a espaldas del técnico de Tarrasa, que es lo que han venido haciendo durante gran parte de esta temporada.
Y lo último, ¿te parece que a nivel deportivo es lo mejor para el Barça que Xavi siga?
Yo creo que sí, pero mi duda es que Xavi ha dicho que se va, que Xavi ha dicho los motivos por los cuales se va, y los motivos que nos ha dado Xavi por los que se iba no van a cambiar la próxima temporada. Es decir, si tú me dices que Xavi cuando dijo que se iba era porque, me lo invento, no le gustaba Rafa Juste o Joan Laporta y los dos se marchan a final de temporada, entendería que Xavi siga. Pero claro, es que los argumentos principales es, uno, el banquillo del Barcelona quema mucho, más va a quemar la próxima temporada porque vendrás de un año en blanco. El entorno es muy nocivo, es muy tóxico y no lo soporto, no disfruto entrenando al Barcelona. El entorno va a ser más duro la próxima temporada por lo que ha pasado en los últimos meses y que necesita incorporaciones y fichajes para tener una plantilla competitiva al nivel de los grandes de Europa. Y eso no se va a llevar a cabo. Por esos tres motivos es por los cuales no entiendo y no sé si es positivo que siga Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona.
¿Seguirás liderando la chavineta entonces o no, David?
Pues sí, yo es que sigo pensando que es un buen entrenador, sigo pensando que no tiene la plantilla que quiere, sino la que puede, y que yo creo que Xavi en época de bonanza, con una institución fuerte que puede salir al mercado y firmar, Xavi es un buen entrenador porque conoce la casa y porque sabe lo que quiere, pero entiendo que está tragando demasiado con las penurias económicas, deportivas y sociales de esta junta directiva. Todo esto arranca, Parra, cuando le imponen una convocatoria que él acepta, y esto sigue con una continuidad en el banquillo del Barcelona después de estar 2 meses diciendo que no ibas a seguir en el Barcelona. Por eso tengo muchas dudas del proyecto que arranca ya y que va a seguir la próxima temporada seguro. Por lo menos va a arrancar con Xavi en el banquillo. A los primeros malos resultados veremos qué pasa.
Gracias, David. Un abrazo.
Chao.
Más opiniones de gente que sigue activamente la actualidad del FC Barcelona. Lo voy a hacer muy rápido porque sé que tiene mucho lío. Albert Fernández. Hola, Albert. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo. ¿Qué tal?
¿Cómo se te ha quedado a ti el cuerpo? ¿No? ¿Si te ha pillado con el pie cambiado? ¿Si con sorprendido?
Sí, porque, a ver, estaba la cosa un poco extraña. Algunas fuentes del mismo club, gente, directivos del club, habían filtrado que ahora mismo era más cerca de un no que un sí, que la tónica general hacía pensar que la decisión que iban a intentar consensuar con el propio Xavi es un cambio de rumbo, que había muchas cosas que no han gustado en las últimas 2 temporadas del staff de Xavi. Y se han filtrado unas cosas de las que no tengo que dudar por quienes las ha contado sobre las imposiciones que le iban a poner al entrenador del Barça si quería seguir, que a mí me parecía imposible que Xavi tragara con ellas en su propio staff. Entonces, lo siguiente que hemos sabido es que el Barça ha dicho, vale, pues al final sí, al final se queda. Esa es la información que ha dado, por cierto, en exclusiva Fernando Polo, compañero de Mundo Deportivo, y que luego hemos podido confirmar varios, ¿no? Así que sí, me ha sorprendido. De verdad me ha sorprendido porque ha habido un momento de la tarde en el que yo daba prácticamente por seguro que hoy ya se iba casi a oficializar la salida de Xavi de forma definitiva y el cambio de rumbo es total y vamos a tener una temporada más entera de Xavi Hernández.
Solo una reflexión, ¿te parece acertado? Ya entendiendo, a ver si abstrayéndonos de todo lo que hay alrededor,
vale.
Si hubiese fichado el Barça a Xavi Hernández teniendo en cuenta lo que ha demostrado Xavi Hernández como entrenador o si hubiese logrado su continuidad, ¿te gustaría? ¿Te parece una buena idea la continuidad, Albert?
Creo que para como está el club, la idea de la estabilidad, pese a este año que ha sido flojito del Barça, en el que no se han cumplido los objetivos, aunque es verdad que mejoró en Champions, estuvo cerca de meterse en unas semis, por ejemplo en Liga ha empeorado, en Copa ha hecho una mala Copa, es decir, en definitiva no ha sido un buen año para el Barça, pero creo que por la estabilidad y después de haber tenido un año bueno, el que ganó la Liga y la Supercopa, y aunque es verdad que posiblemente haya entrenadores mejor preparados que Xavi, creo que no es una mala idea que el club mantenga una estabilidad en el banquillo y continúe por esa misma línea. El problema es que la estabilidad en el banquillo no ha ido muy junta a la estabilidad institucional, incluso respecto al propio banquillo, porque Xavi ya dijo que se iba, al final se queda, los directivos decían que se querían que se quedara, hoy han empezado a dudar todos, es decir, todo lo que rodea efectivamente es terrible. O sea, es terrible, eso ha sido un sainete muy difícil de explicar. Si nos, como dices tú, nos aislamos de todo aquello, yo sí que soy de los que piensa, y hay gente que no lo ve así, que un poco de estabilidad en el Barça de la mano de Xavi no es una mala idea.
Gracias, Alberto, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
20 sobre las 9 de la noche, esa es la gran noticia ahora mismo, abriendo la web de marca.com, la firma de Alejandro Segura, Cristina Navarro y Luis Fernando Rojo. Xavi se queda y cumplirá su año de contrato. Sara, hoy estás pendiente del mundo del baloncesto, pero obviamente aquí en Marcador también comentas
fútbol.
Yo estoy a todo. ¿Te sorprende esta decisión? No sé, ¿qué análisis haces de esta continuidad de Xavi?
Pues que llevamos semanas, meses, desde que Xavi anunció que no iba a seguir, preguntándole, ¿estás seguro? ¿No hay posibilidad de que sigas? ¿No puede pasar nada para que cambie tu opinión? Ahora que el equipo ha mejorado desde que te has liberado, ¿crees que...? Bueno, nos vino a decir que éramos muy insistentes, que siempre le repetíamos la misma pregunta una y otra vez, que él no se iba a mover, ¿y qué ha pasado? Que han cambiado la situación. Yo creo que no solo van a tener que explicar muy bien el porqué, sino que nos deberían dar la oportunidad de preguntar muchas cosas, porque al menos a mí me surgen muchas dudas. Una de ellas es cómo va a reaccionar el equipo, ¿no? Porque ahora sí, ahora no, ahora no sigo, lo tengo clarísimo, ahora sí voy a seguir... Pero ¿qué va a cambiar? Porque algo tiene que cambiar. O algo ha cambiado para Xavi, porque su situación y sus motivos eran, bueno, para él, sobre todo, consistentes y muy contundentes para tomar esa decisión. Pero algo ha tenido que cambiar para que la película sea otra. A mí me parece que esto no le da estabilidad al Barça. Esta situación de ahora sí, ahora no, no es bueno para el equipo. Pero, oye, es verdad que sin haber escuchado aquella rueda de prensa en la que Xavi dijo no voy a seguir, ¿no? Si él no hubiera dicho, oye, hasta aquí, yo sí creo que Xavi era el mejor entrenador para el Barça y que había que apostar por él, tener paciencia, darle un proyecto a largo plazo, darle también un poco de cancha, ¿no? Entre tanta crítica había que darle un poco de cancha para crear su propio proyecto, pero después de aquel anuncio yo creo que esto, no sé, me parece bastante surrealista.
Me voy hasta la redacción de Mundo Deportivo para saludar a Fernando Polo, uno de los periodistas, yo no sé, la verdad que no me gusta mucho esto de ir a la hora, pero creo que ha sido el primero de los primeros que ha contado esa noticia, su director de Mundo Deportivo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Y lo primero, enhorabuena por esa noticia.
He tenido que correr, ¿sabes qué pasa? Que he tenido que tirarla en mi cuenta personal, porque ¿sabes qué pasa? Que tardas en decir algo y hoy en día con las redes sociales y el Twitter...
Te han ganado, ¿no?
Te pillan la mano, ¿sabes? Claro. Y estaba delante de mi ordenador, tenía que ir allí a hablar con el community, cantarle bien. Digo, oye, pongo un tuit yo, cito al diario y a tomar por saco, porque es que hoy en día es que vamos al segundo.
Desde luego.
Increíble. ¿Cómo ha cambiado todo?
Antes que había que ir al bar de enfrente a contarlo.
¿Está Susana?
No está Susana, pero...
Vale.
Pero, no. Pero sí, bueno, es que ¿qué te iba a decir? No. Que había que ir al bar de enfrente
a
contarlo.
En la época de cuando, hostia, los diarios eran diarios y vosotros tenéis el Marca, que es un gran diario... O sea, cómo ha cambiado todo, con
desde
esto
luego.
De las redes sociales y del internet. Pero bueno, es lo que hay.
Desde luego, bueno,
hay que adaptarse.
Enhorabuena en cualquier caso por esa noticia, Fernando, que bueno, no sé si te ha pillado con el pie cambiado, si ya sospechabas que Xavi iba a seguir, si los inputs que tú tenías eran de que iba a continuar.
Mira, yo te digo la verdad, yo con gente cercana a Xavi, la verdad es que tengo buena relación, y a mí lo que me decían es que, y te lo digo de verdad, hoy se han precipitado noticias diciendo que tenía un pie y medio fuera, que Laporta dudaba, que otra gente de su entorno dudaba. Yo, a mí lo que me han dicho siempre es que Xavi, Laporta, Deco y el vicepresidente deportivo, que es Rafael Juste, siempre han ido a una. Y otra figura muy importante en ese núcleo, que no está dentro del club, pero que le tienen todos mucha confianza, todos me refiero a los cuatro que he citado, que es un exdirectivo, Alejandro Echevarría, que fue directivo y ahora ya no lo es, pero es de la máxima confianza de Deco, de Xavi, de Laporta y de Juste. Y que esas cinco personas, con sus discrepancias o con alguna cosa en que no estaban absolutamente de acuerdo, pues iban a una. Claro, cuando iba a empezar a decir gente que se precipitaba, que se iba, que se perdía la confianza, yo he preguntado y me han dicho, todo sigue igual. Bueno, seguro que ha habido alguna cosa que ajustar, porque la temporada ha ido mal para el Barça, no se ha ganado nada. Y en abril estamos sin esperanzas de ganar ninguna competición. Pero me extrañaba que se rompiese esa buena relación entre ellos, teniendo Xavi contrato en vigor. Y otra cosa, Laporta no ha parado de pedirle, incluso en nuestro diario, en una entrevista que nos dio hace un mes aproximadamente, que Xavi se lo piense, que le dé la vuelta a la situación y que siga. Claro, ahora, cuando tiene la opción de pedírselo, quitarle la confianza me parecería raro. Y Laporta, además, es de los presidentes que a los entrenadores, si son suyos, los aguanta. Es diferente que se encuentre otro que no sea suyo, como Koeman. Pero a los suyos los aguanta. Entonces... como aquí la condición era que Xavi cambiase de parecer, porque fue el que dijo que se iba, Xavi ha cambiado de parecer, se quiere quedar, oye, pues ya está. era una secuencia lógica. Por eso lo que hoy se ha precipitado, pues bueno, podía tener alguna realidad, porque es verdad que el Barça ha perdido contra el Madrid, ha perdido la Champions con el PSG. Pero ya te digo, a mí yo cuando he llamado a gente del club me han dicho, oye, puedes decir que sigue hasta el 25, que está decidido y que el presidente mañana lo explica. Perfecto, a correr. Y así ha ido.
Bueno, pues esa es la noticia. Xavi Hernández sigue en el Fútbol Club Barcelona. Y
yo, Pablo, quiero decir es que ahora si sigue, lo que sí que tiene que hacer el Barça es blindar a Xavi. Que desde dentro no haya ruido con la figura del entrenador.
Que no rajen a sus espaldas, ¿no?
Claro. Claro, que si hay gente que está disconforme, que se meta la lengua en el bolsillo, y que no la saque a pasear con los medios off the record para rajar del entrenador. No, oye, ya el presidente ha decidido que es el que manda. Hay que bunkerizarse, hay que ir con Xavi al fin del mundo. Oye, y si durante la temporada va todo fatal y el presidente decide echarlo, como pasa muchas veces en el fútbol, pues oye, que lo eche. Pero de momento lo que tienen que hacer es blindarlo bunkerizando y que si hay ruido que sea exterior, pero nunca interior.
Me parece una reflexión acertada. Lo decía antes David Sánchez, que a Xavi le ha hecho mucho daño eso, el que rajen de él a sus espaldas, porque creía, entre otras cosas, que no se lo merecía,
claro.
y porque perdonó mucho dinero por ir al Barça. Y eso, evidentemente, es verdad que cuando hablamos de sentimientos, el dinero a veces va a un lado, pero creo que también hay que tenerlo muy en cuenta. Fernando, no te entretengo más, que sé que tendréis mucho trabajo. Un abrazo grande.
Gracias, Pablo.
Un abrazo muy fuerte para Fernando Polo, su director de Mundo Deportivo, que bueno, pues ha contado esa información que luego podíamos ir confirmando los diferentes medios de comunicación. Xavi permanece en el Fútbol Club Barcelona. Ahora seguimos buscando opiniones, buscando reflexiones sobre esta decisión que nos deja a todos, pues no sé, con esa sensación un poco extraña, ¿no? De saber por qué antes sí, por qué ahora no, porque bueno. Le intentaremos ir dando forma y explicación a esto que está ocurriendo. Mientras tanto, hablando del Barça, está jugando el Barça de baloncesto, es un playoff de Euroliga. Estamos en el Palau, obviamente allí no está la puerta, pero sí que está Dani Fernández contándonos el partido. Dani, ya nos hemos comido hasta el primer cuarto.
Sí, porque el Barça consiguió rearmarse después de un mal comienzo de partido tras un parcial de 10-2 para neutralizar esa ventaja del equipo heleno, que ahora va a remolque en el marcador. Quedan 7 por delante en el reloj hasta llegar al descanso. Recupera la pelota Williams Goss volcándola directamente a Wright, que la rescata en línea de fondo porque andaba al límite. Viaje de ida y vuelta, se rompe este pasaje del choque, la pide Billy desde fuera, acaba recibiendo Oscar da Silva bajo el aro para levantarse, canasta de Oscar da Silva colocando la máxima del equipo de Roger Grimao. Son solo 3 en el marcador, pero ya llueve menos, desde luego 6 por delante en el reloj del Palau Blaugrana. Barça 30, Olympiacos 27.
Ahora sí el Barça ha cogido temperatura, le ha costado sacar el primer cuarto, muy errático, porque además Olympiacos es un equipo muy físico que colapsa mucho la pintura. Pero bueno, entre Jabari Parker en el primer cuarto, que ha sido el mejor, y ahora con las aportaciones de Billy Hernán Gómez haciendo daño bajo el aro, y también Alex Abrines, que está muy acertado desde el tiro exterior, el Barça va cogiendo una renta importante. Olympiacos le está costando mucho más atacar el aro, así que bueno, este 30-27 de momento no es un resultado tampoco muy abultado. Pero en ataque no tiene demasiados problemas el Barça, donde tiene que ponerse las pilas es atrás.
Charlie. Supera yo creo que por plantilla fijo el Barça, ¿no? Tiene más recursos que salen para jugar, ¿no? Como Ricky, como Billy, más lo que tengas, ¿no? Con Jabari Parker, que está haciendo un gran partido. Y bueno, si es un ritmo alto, sonríe el Barça, ¿no? Si puede correr, si hay pues la posibilidad, ¿no? Que tire Abrines solo, pues hay posibilidades, ¿no? Para que el Barça pueda romper, sobre todo porque ellos bajan mucho, ¿no? Su porcentaje de triples, y falta Papanicolaou, que es un jugador clave para ellos también.
Sobre la pelota Roca Jokubaitis. Se mantiene como máximo anotador del partido Mustafa Fall en el cuadro hoy visitante con 10 puntos, 3 rebotes, pero ya le sigue muy de cerca Jabari Parker, autor ya de 9 puntos con 3 capturas, además de Alex Abrines con triples incluidos, saliendo del carretón para reducir, para darle la vuelta a la tendencia del encuentro. 6-14 en el reloj y falta ahora empate a 30 en el marcador tras 2-1 de Petrushev. Balón lateral para Jokubaitis. Jugando hacia adentro con Ricky Rubio, le persigue Canan, busca la penetración con esa finta, pierde la pelota, se la dejó por el camino y falta ahora en esa transición de Petrushev, que ya había trazado la asistencia para Wright. No vale la acción ofensiva, así que será balón por lo tanto para Olympiacos. 6-07 en el reloj, balón lateral para el equipo de Barçokas, que se seca el sudor de la frente mientras mueve ficha Roger Grimau del banquillo,
pesado,
porque
Dani
se
Barzoka
prepara Satoransky. Bueno, le mete una bronca a,
es un pesado a nivel alto.
Después de un error para colgarse a dos manos. Sí, tremendo. Sí.
30-30, parece que es un partido de tenis. Víctor, ¿hay novedad en el Everton-Liverpool?
Hay novedad y por los pelos, porque casi lo tiene que anular por fuera de juego, pero se adelanta en el derbi de Liverpool. El Everton lo hace mediante un gol de Brightway, lo hace mediante una falta que se ha visto un poquito con muchos rebotes por un lado y por el otro, pero que finalmente el central inglés ha conseguido meterla en la portería en el minuto 29. El Liverpool, que no consigue adelantarse en el marcador, ni siquiera empatarlo, y no sería líder de la Premier, se le escapa lo de Jürgen Klopp. Minuto 30 de partido, Everton 1, Liverpool 0.
Pues más reflexiones, más opiniones sobre la noticia que, insisto, abre ahora mismo todos los portales de información deportiva de nuestro país, que es que Xavi se quede y cumplirá su año de contrato. Voy a saludar a Miguel Quintana. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Y tú qué reflexión haces con respecto a esta continuidad de Xavi?
Bueno, es complicado. Hasta que no escuchemos la explicación de Xavi Hernández, es difícil opinar, ¿no? Porque más o menos la posición del Fútbol Club Barcelona siempre ha sido parecida. Escuchamos en su día a Juste, escuchamos a Laporta, escuchamos a diferentes voces autorizadas decir que por ellos querrían que Xavi se quedase. Podía ser de cara a la galería, pero bueno, era lo que decían. Y Xavi es el que semana tras semana, tras semana, tras semana, en todas las ruedas de prensa, decía que no, que se iba, que su opinión no había cambiado en absoluto. Es él el que tiene que explicarse. A mí me llama bastante la atención, pero es como funciona un poquito el Fútbol Club Barcelona. Da la sensación de que todo va un poquito de forma poco planificada, que va a forma de contravolanteo, digamos, y a partir de ahí a ir reaccionando a lo que vaya pasando.
Más allá, Miguel, vamos a intentar abstraernos y aislarnos un poco de ese no de Xavi después del partido contra el Villarreal. Si eso no hubiera ocurrido, sí. Xavi no hubiera dicho nada, ¿te parecería acertada la continuidad de Xavi a nivel puramente futbolístico? Es decir, con la plantilla que hay, con los recursos que hay, sí. Y con lo que hay.
Te entiendo. Creo que Xavi era mejor opción que Rafa Márquez. A mí Hans-Dieter Flick, que parecía la otra que podía estar cerca, no me convencía demasiado. Soy escéptico con Flick en el caso del Fútbol Club Barcelona, pero yo creo que el Barcelona tendría que haber tratado de explorar otras opciones, porque Xavi no ha podido sacar lo mejor de esta plantilla. Creo que Xavi ha transmitido, incluso sin referirnos a aquella rueda de prensa, ha transmitido una gran quemazón, ¿no? Estar muy quemado con el puesto. Dijo que era, bueno, muy complicado, que era muy ingrato. Recuerdo que decía, le deseo suerte al que llegue ahora y que disfrute, aunque será imposible. Digamos que estaba transmitiendo erosión, que había perdido fuerza. Y claro, entre eso, que su equipo ha estado muy por debajo del rendimiento lógico, que el equipo ha jugado mal y que los resultados han sido malos, yo honestamente creo que la continuidad de Xavi no tenía demasiado sentido, insisto, como tú planteas, independientemente de aquella rueda de prensa.
Gracias, Miguel. Un abrazo grande.
Abrazo, Parra. Chao.
Un abrazo fuerte para Miguel Quintana. Bueno, pues reflexiones. Xavi sí, Xavi no. Ya saben, ustedes también pueden pronunciarse en el 628269092 en esta noticia. Vamos a seguir buscando opiniones, testimonios en los principales diarios de Barcelona, en todos los lugares en los que haya alguien que quiera prestar su opinión. Aquí la escucharemos en el marcador de Radio Marca. 628269092. Entre tanto, seguimos con el mundo del baloncesto, que estamos en la recta final de la primera mitad del segundo cuarto. Dani, el partido está tremendo.
Sí, desde luego ajustado, 4-15 para el descanso. Palau Laurana, tiempo muerto en pista tras un triple de Isaiah Cannan, que vuelve a poner por delante al equipo leno. 3-4, 3-5, solo uno de ventaja para el cuadro de Barzokas. Tiempo muerto en pista.
¿Sensaciones, Charlie?
Bueno, se presume serie tremenda, ¿no? Con los intercambios de golpes, con las tácticas de cada equipo, ¿no? Con los griegos jugando de forma más pausada, con el Barça tratándole de que se ponga cierto vértigo al partido. Bueno, por ahora sonríe para el Barça, pero es verdad que es muy pesado los de Barzoka siempre, ¿no? Porque es un equipo que que compite siempre, que se agarra, que pelea, que no se va de los partidos, que parece que va 10 abajo pero vuelve, que aparece cuando no tiene el día cualquier jugador. Y bueno, pues parece que se ha enchufado Canán, que posiblemente sea el gran jugador, ¿no? El más peligroso de perímetro de para ellos, ¿no?
Sara.
Bueno, de momento en estadísticas están muy parejos en cuanto a porcentajes de tiros de campo, tiros libres, también en las pérdidas y en los rebotes. Te diría que una de las claves que estamos viendo es que el Barça empieza a romper esa pintura que también protege Olympiacos, y lo hace no solo con los interiores, en este caso Vilerán Gómez, que es el 5 que está teniendo más protagonismo en este segundo cuarto, sino también con las penetraciones de Roka Jokubaitis. Tiene varias opciones el Barça. Veremos qué va a pasar cuando vuelva Mustafa Fall al partido, porque yo creo que ha estado inédito en este segundo cuarto. De momento no lo hemos visto en pista, más protagonismo para Wright, pero esos 10 puntos que ha sumado en el primer cuarto han hecho mucho daño. Ha sido el hombre que ha acaparado toda la atención, y no solo anotando, sino también, pues oye, arrastrando jugadores y pudiendo asistir a sus compañeros. Pero de momento el Barça pues mantiene el partido ajustado, y Olympiacos, que no quiere que se le escape esto de las manos.
Mejor el Barça con la pareja Ricky Billy que con Satoransky y Vesely.
Sí, sí, Vesely desaparecido de momento.
Está costando sobre todo en la pintura a la hora de defender, más allá de Mustafa Fall, sobre todo con 10 puntos. Ha jugado todo el primer cuarto, pero no ha tenido segundo alguno en este segundo periodo. Así que sigue en la recámara de Barsocas, que ahora se sienta, va Canan al tiro libre. El segundo sí lo convierte. En el 3-4-3-6 en el marcador, 2 arriba para Olympiacos del Pireo. Subiendo la pelota, toma Satoransky, mete el guante, Canan a punto de robar la pelota, se pierde por línea lateral, será balón para el Barça. Respira, por lo tanto, Roger Grimau. Ha ido inspirándose poco a poco mediante arrebatos individuales, con la irrupción de Jabari Parker, que parece ya decidido a regresar al parquet también con Alex Abrines, pero le falta algo de juego coral seguramente al Barça, que intentaba en la previa acentuar Roger Grimau ese plan de partido en base a la transición, pero la intensidad, el dinamismo de un equipo en defensa como Olympiacos del Pireo le ha precisamente frenado esas ideas iniciales que poco a poco fueron aflorando. Jokubaitis se pasea por la pintura, se queda sin bote y juega por fuera para Jabari Parker. Le traza el bloqueo a Alex Abrines, que marca el paso. Steve Pack incluido al hierro, el rebote para Satoransky. A la esquina de nuevo para Abrines. Arrinconado buscando una salida, lo encuentra en Jabari Parker. Se levanta de dos, no entra ese lanzamiento. El rebote es para Wright. Lo protege de forma portentosa para cruzarla sobre Thomas Volkov. Ya juega en territorio ajeno Olympiacos, volcando la pintura, y falta de Roka Jokubaitis sobre Filip Petrushev.
¿Cómo le ha costado al Barça en ese ataque mover el balón, encontrar la mejor opción, ocupar las esquinas? Olympiacos ha llevado esa posesión al límite y ha tenido que tirar de individualidad, en este caso de Jabari Parker, además con una doble opción porque ha habido un rebote ofensivo del Barça, pero mucha individualidad. Lo que es moviendo el balón en la circulación le está costando, y de hecho yo creo que por eso ha vuelto a cancha Nikola Provítola. Y de hecho, no sé si Satoransky también,
sí,
Dani.
Acaba de entrar Satoransky.
3:33 para que termine. Perdóname, Dani. Ahora mismo ya prometo que cuando arranque el tercer cuarto nos vamos a centrar de manera íntegra, porque creo que además es un partido previo a la Final Four y creo que la importancia lo tiene, pero nos ha estallado la bomba a eso de las 9:01 minuto y estamos buscando reacciones y reflexiones en el entorno culé. Voy a saludar a Joan Gaspart. Hola, Joan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te lo pregunto de manera directa. ¿Es una buena noche para el barcelonismo la continuidad de Xavi Hernández?
Bueno, yo he dicho lo que pensaba por escrito, por verbal, por televisión, cada vez que me han preguntado. Yo ya dije en su momento que si finalmente Xavi reconsideraba su decisión y se quedaba, era la mejor opción que tenía el Barça, ¿no? Para que el año que viene pudiéramos iniciar una nueva andadura de competencia para poder ganar los máximos títulos posibles. Yo apostaba por la continuidad de Xavi. De hecho, tiene contrato hasta 2025, ¿no? Uh-huh. O sea, si se queda, será su decisión y yo lo aplaudiré. Y creo que es la mejor.
Hay mucha gente que dice que cuando Xavi expresó que se marchaba, ya estaba empezando a irse. ¿Usted está de acuerdo con esto o cree en que las cosas pueden cambiar?
Y Yo creo que las personas son más honestas de lo que a veces pensamos nosotros. Xavi dijo lo que dijo en su momento porque pensó honestamente, como culé, que era una forma, no digo de motivar, pero sí de tranquilizar un poco el ambiente, ¿no? Y bueno, pues cada uno valorará si lo ha conseguido o no lo ha conseguido, pero lo dijo seguro que, estando seguro de que lo iba a hacer, ¿no? Después las circunstancias son las que son. No sé si se confirma que se queda. Vosotros lo dais por hecho, seguro. Le ha pedido que continúe el propio club, a pesar de su decisión de irse. Los socios, yo no soy mucho menos el que representa a los socios, pero los socios que hablan conmigo, y muchos hablan conmigo, todos me dicen que si yo tengo alguna influencia sobre Xavi, que fue mi jugador cuando muchos años que yo estuve de vicepresidente, incluso de presidente, pues que desean que Xavi se quede. Pero digo que todos, porque debe haber gente que a lo mejor piensa que no. Pues muy bien, yo creo que al final él conoce mejor que nadie la plantilla que tiene, sabe mejor que nadie qué jugadores hay que mantener al precio que sea para poder afrontar bien una temporada de éxito. Sabe perfectamente qué jugadores, según su criterio, que es el que ha podido comprobar durante toda la temporada, a lo mejor no son imprescindibles para el año que viene. Sabe qué jugadores le hacen falta para que el Barça haga los esfuerzos necesarios para conseguir traerlos. Y quién mejor puede llevar el Barça. Y además está en deuda. Yo creo que Xavi, si se quedase finalmente, lo hace también porque piensa que está en deuda con los culés, ¿no? Los culés confían con él. El primer año gana la Liga. Este año vamos a ver si quedamos segundos o no. No hemos tenido aciertos en Champions, a pesar de que ganamos en París, pero no fue suficiente. La Copa del Rey tampoco. Pero bueno, oye, no se puede ganar siempre, ¿no? Pero si alguien puede intentar luchar como nadie para que el año que viene esto varíe, es él. Cualquiera que venga o que hubiera venido, pues bueno, hubiera empezado de cero. Y bueno, los 100 días de gracia que se dice vulgarmente, pues en el caso de Xavi no hay ni 100 días. Desde el primer momento él sabe perfectamente que la gente va a confiar en que con los conocimientos que él tiene ya de la plantilla será capaz de que hagamos un campeonato pues más brillante que este año, sin que menosprecie el que hemos hecho este año. Lo que pasa es que el Barça nació para ganar, no para quedar segundo, y como nació para ganar y no va a ganar, pues la gente está decepcionada. Pero bueno, la vida hay que asumir y aceptar que puede haberse años como estos, ¿no? Que no se ganan todo. Ya el pasado se ganó todo, todas las secciones, cosa históricamente no se había conseguido nunca. Y bueno, y se le dio la importancia que tenía que darse, pero tampoco se dio más importancia de la normal. Este año no ha sido así. Bueno, las secciones todavía están por ver, pues vamos a ver. Yo estoy contento, feliz de que si se queda finalmente, es su decisión, a pesar de que él sabe que todo el mundo le gustaría que esa decisión fuera la que él va a tomar, espero y deseo de quedarse.
Señor Gaspar, una de las cosas que a priori dicen los que cubren la información del FC Barcelona que más ha molestado a Xavi es que haya directivos que rajen a las espaldas de Xavi. ¿A usted le consta que esto ha ocurrido? Es decir, ¿usted ha escuchado gente del club hablando mal de Xavi?
No, pero a ver, a Xavi lo que tiene que preocuparle, como en mi época me hubiera preocupado a mí, como en la época 20 años al lado de José Núñez, me hubiera preocupado si el núcleo duro del presidente no está incondicionalmente a su lado. Y tanto el presidente como el vicepresidente y responsable deportivo, como los directivos de más peso, estoy seguro que están encantados si es que finalmente se queda Xavi. Que algún directivo forofo como lo era yo, que con este tema siempre he ido con mucho cuidado, haya hecho algún comentario, bueno, esto es el mundo del fútbol y la libertad de expresión. Pero esto no tiene que, o sea, a Xavi le tiene que haber preocupado si el presidente, pues todo el Barça, como todos los clubs que no son sociedades anónimas, es muy presidencialista, está muy a favor suyo. y el señor Juste también, que es el principal que lleva toda la parte deportiva. Nah, yo sí, alguien ha podido criticarlo después de una derrota o después de algún partido en el que no hemos tenido pues el resultado que todos deseamos, pues bueno, siempre se pueden hacer comentarios, pero eso no le tiene que preocupar a Xavi en absoluto. Xavi tiene que tomar la decisión, y si la ha tomado, pues bien tomada está, en que el año que viene tiene jugadores que él mismo ha formado, que él mismo ha confiado con ellos, y que hay que intentar por todos los medios complementar este equipo que ya tenemos buenísimo con un par de jugadores que él sabe mejor que nadie quiénes tienen que ser y dónde tienen que jugar, y a partir de aquí también tiene que ser muy claro pues en aquellos que, porque sea la razón que sea, no le han dado pues, respuesta a lo que se esperaba, y él entiende que hay que buscar una salida airosa para el jugador y para el club. Yo creo que nadie mejor que él puede hacer todo esto, ¿no? Por tanto, yo no creo que él se haya podido molestar. A lo mejor sí, todos nos molestamos. Yo primero, cuando vimos que a lo mejor nuestro entorno nos critica, pero bueno, esto es el fútbol, y si no hubiera esto, el fútbol sería muy aburrido.
Y una última, obviamente no puedo dejar pasarle la oportunidad de preguntarle por lo que ha pasado también esta semana más allá de Xavi, que es ese vídeo que subió Jan Laporta, el presidente del FC Barcelona, haciendo alusión a la jugada en el Estadio Santiago Bernabéu, el gol, no gol, diciendo que irán hasta el final de las consecuencias. ¿Usted está de acuerdo en esta postura del Barça de ir con la idea incluso de que se repita el partido?
Yo estoy de acuerdo con la idea que mi gran presidente José Luis Núñez dijo, y lo dijo y lo reiteró. Siempre sale el 36, punto. El que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no lo quiera entender, pues que no lo entienda. Siempre sale el 36. El Barça, para poder ganar a su gran rival deportivo, tiene que ser muy superior, porque si es igual que su rival, pierde siempre. Si es muy superior, y lo hemos demostrado estos últimos años, ganamos a Bernabéu como aquel que gana en casa ajena, ¿no? Pero tenemos un equipazo ahora este año. Madrid también ha hecho un gran equipo. Estamos muy igualados y en igualdad de condiciones, pues desgraciadamente, como decía mi difunto presidente José Luis Núñez, siempre sale el 36.
Bueno, pues con esto concluimos. Gracias, Joan Gaspar. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a vosotros, gracias por el llamado.
Un abrazo muy fuerte para Joan Gaspar en esta noche para el barcelonismo, que bueno, quería conocer también un poco su reflexión sobre este asunto y sobre todo lo de Xavi, que es lo mollar en el día de hoy. Xavi se queda en el FC Barcelona, para Joan Gaspar es una buena noticia, está contento, está feliz por la continuidad de Xavi Hernández. A otros nos pilla con un poco el pie cambiado, Sara Jiménez lo ha dicho anteriormente, David Sánchez también, en fin, división de opiniones, 628-26-90-92, ustedes son los soberanos. Nosotros que volvemos al Palau para contar este minuto 42 que le falta todavía el primer cuarto. Se está escapando Olympiacos, Marcos.
Y lo está haciendo con cierta polémica, con controversia.
Dani, no Marcos, que no sé por qué he dicho Marcos. Sí, perdóname, sí. Dani.
No, cámbiale el nombre, tranquilo.
Lo está escuchando mi madre, se enfadará. 1.42 en el reloj, después de una antideportiva señalada sobre Wright en un hachazo defensivo. Se ha escapado Olympiacos.
Pues si la pitan ahora se va a Vesely, ¿eh?
Y aquí la falta de ataque que le han señalado a Jan Vesely. Y se reafirman los colegiados en esa acción de Jan Vesely en ataque. Así que balón para Olympiacos, que ha pasado del 3-2-3-2 al 3-4-4-2. Parcial de 2-10 para el equipo del Pireo. Cambio, retira Grimago a Vesely. Ingresa de nuevo Billy Hernán Gómez a 1-42 para el descanso en el Palau Laurana. Mandan los griegos con posesión 3-4-4-2.
Se está calentando, ¿eh? Se está calentando el partido, sí. Se está poniendo, pues oye, lo que tiene que ser un partido de playoff también, sí. De Euroliga, el Palau también tiene que jugar su papel, pero bueno, veremos si no ha sacado del partido Olympiacos a Jan Vesely, ¿eh? No solo con la antideportiva, con la falta en ataque, en fin, Olympiacos jugando sus cartas.
Ahora pierde la pelota Thomas Walcop en un intento de penetración, sacaba la pelota hacia afuera, hacia Shaquille McKissick en el rincón, balón que recupera por lo tanto el Barça. Nikola Kalinic hacia Thomas Vesely. Satoransky, mejor dicho, para la Provítola, viene para el bloqueo en la cortina. Billy Hernán Gómez la prepara otra vez. Billy cintando en el mano a mano con Walcop, tiene que llevárselo con la ayuda de McKissick. La saca hacia afuera para el triple. La Provítola no va a ir al hierro. El rebote es para Billy. Segunda oportunidad para el Barça. Buen reverso para escaparse del primero y también del segundo, pero no anota. aro pasado ante Petrushev, que se escapa de lado a lado. Coast to coast, bandeja, canasta demasiado sencilla para Petrushev, que coloca la máxima renta en el marcador a 1-0-1 para el descanso en el Palau Blaugrana. Barça 34, Olympiacos del Pireo 44.
Pues ojo con este parcial, ¿eh? Porque puede ser clave para el partido y para la serie. Lo tiene que frenar sí o sí el Barça, porque si no se activa en ataque lo va a pasar mal, ¿eh?
Sí, y eso que el Barça había estado muy metido en el partido, moviendo el balón con criterio. Ahora me estaba fijando en los números. Bueno, quizá algo peor desde el tiro exterior, sobre todo en tiros de tres. Solo 3 de 9, sin fallo en el tiro libre. Pero se nota que le cuesta un mundo anotar al Barça. Es decir, no
me
tiene...
Me sorprende, Sara, que esté Ricky sentado tanto tiempo en el banquillo.
Cuando además, Charlie, has tenido una buena defensa sobre Williams Goss, que claro, en el primer cuarto ha tenido ahí su momento de partido, sufriendo muchísimo la provítola en el emparejamiento, y Ricky ha conseguido controlarlo bastante bien.
Sí, sí.
Con esa pareja,
ha jugado mucho
que
mejor el Barça con Ricky Billy. Sí,
sí.
A Jabari Parker y Billy Hernán Gómez, pero digamos que ha vuelto al origen, ¿no? A parte de ese quinteto inicial al que le había costado entrar en el partido. Regresan con Satoransky, Billy Hernán Gómez, veo a Kalinic, la Provítola y Jabari Parker. Ya el equipo de Roger Grimaud esperando al de Barzokas, que apura en la pizarra en el regreso de Mustafa Fall junto con Thomas Walcott. Con Petrushev, que también está causando estragos en la defensa azulgrana, ya siendo el máximo anotador del partido con 12 puntos el jugador serbio. Balón en línea de fondo en campo propio para Jabari Parker. 1-0-1 en el Palau Blaugrana, 3-4-4-4 en este primer partido del serial, el playoff de cuartos de final Euroliga, buscando un billete para Berlín. Satoransky para la Provítola. Desde el exterior, chocando, burgando frente a la defensa de Walcott, siempre pegajoso. Estando en el poste bajo, el cuerpo a cuerpo de espaldas, pivotando Satoransky, el balón se enreda entre las piernas de Billy, la rescata el checo en la esquina para Kalinic, el triple no va, pero hay falta de Mustafa Fall, intentando ganarle la posición en esa lucha grecorromana con Billy Hernán Gómez, que salió despedido, así que falta del francés sobre el español. 39 segundos, 5 décimas en el reloj del segundo cuarto. Palau Blaugrana 3-4-4-4, balón para el Barça.
Qué bien Billy haciéndose fuerte en la pintura, ganando la posición, yendo al rebote ofensivo, siendo efectivo también, cazando esos balones para darle segundas opciones al Barça, y siendo ahora mismo el jugador que está sosteniendo al equipo de Grimaud.
Pero qué rival tan incómodo, Olympiacos, ¿eh? Qué difícil es jugar siempre contra Olympiacos.
Sí. Y cuidado, porque Olympiacos, con sacar uno de aquí, es un botín enorme. Claro, no, luego vete allí y gana dos.
La Provítola en la pintura, pica la pelota para la asistencia de Billy, nada. Falta personal sobre Billy Hernán Gómez, intentó levantarse hasta en tres ocasiones, no se lo permitió. Rodeado de tres rivales, Olympiacos del Pireo, pero cometió falta Petrushev, así que será oportunidad desde el 4-60 para Billy Hernán Gómez con 28 segundos, 7 décimas en el cronómetro.
No ha anotado en esta ocasión Billy, pero es que no pueden con él, ¿eh? Había... tres jugadores, y tenemos en cuenta que Mustafa Fall también rondaba por ahí, tres jugadores de Olympiacos.
Sí, pero Fall estaba de paseo, ¿eh?
Sí, no hay que... Los otros dos jugadores eran mucho más bajitos que Billy, sí. Pero no pueden ni con ayudas frenar a Billy.
Anota el primero, Billy Hernán Gómez, en 5 puntos, solo... Iba a decir solo, son 3 capturas, ya actualizando el boxscore. Prepara cambio Roger Grimaud con Alex Abrines, ya quitándose la sudadera. Falla el segundo Billy con palmeo de Kalinic, que se desespera porque no había detectado precisamente el interior español esa pelota en esa trayectoria. No llegó a rescatarla, así que recuperará el esférico Olympiacos. 26 segundos, 2 décimas, nuevo tiempo muerto en pista. Qué de largo se está haciendo el segundo cuarto para el descanso en el Palau Blaugrana, con el 35-44 en el marcador.
Charlie, ¿preocupado o no?
Bueno, es que te hacen falta jugadores que te desatasquen, ¿no? Pues llámese Abrines, llámese Billy, Ricky, ¿no? Jugadores que se les ha visto sueltos, jugando bien, respondiendo, porque si te atascas contra la zona, contra los cambios que te propone Barzokas, lo tienes que desatascar como sea, ¿no? Yo creo que porque el Barça necesita talento y generación, sobre todo de juego.
Un dato importante es que el Barça estaba promediando 12 pérdidas por partido, lleva ya 7 en el día de hoy, sí, y sobre todo en este segundo cuarto en el que Olympiacos está evitando que se pueda correr, las transiciones rápidas, el ritmo y demás. Bueno, tiene que el Barça controlar también esas pérdidas, porque es un equipo que cuando baja en ese apartado de la estadística se le suelen complicar mucho los partidos.
Está conversando está con un poco uno de los árbitros
en el partido también, y un poquito tensionado con la situación, con la serie, con sentirte ciertamente pues casi favorito por jugar en casa, un poquito superado en esta primera parte, pues.
Apelaba al factor Palau, pero también puede volverse en contra si las cosas no salen, claro, como parece por ahora al equipo de Roger Grimao. Balón para McKissick en campo propio, en el recibir a Alec Peters. Avanza metros en la divisoria para entregarla en corto hacia Thomas Walcott. Son 18 de posesión, 17 en el reloj prácticamente ahí. Nada, 2 segundos de decalaje. Peters hacia Canaan. Espera Follen el perímetro para trazar la cortina ante Parker. El triple de Canaan al hierro. El rebote largo es para Nikola Kalinic. 2 segundos para correr de campo a campo. Jabari Parker. Aparece Canaan con el guante limpio para arrebatarle la posibilidad de levantarse y tal vez de anotar fácilmente a Jabari Parker. Sonó la bocina del segundo cuarto. Nos vamos al descanso en el Palau Laurana. Mandan los griegos por ahora. Descanso en el marcador. Barça 35, Olympiacos 44.
Sara, tu resumen.
Bueno, son 9 puntos de desventaja que yo creo que es demasiado castigo para lo que se ha visto en pista. El Barça, bueno, se ha despistado algo más en este segundo cuarto, pero aún así, ha estado metido en el partido con el juego interior que le ha dado Billy. Seguramente le ha faltado algo más de perímetro, de tiro exterior en el segundo cuarto, porque en el primero, bueno, cuando no era Jabari Parker, era Alex Abrines, pero necesita sumar jugadores a la causa. Por ejemplo, Satoransky, 0 puntos. Tampoco Ricky Rubio ha anotado. Jan Vesely, 2 puntos, con esa antideportiva y una falta en ataque que le ha mandado al banquillo. Solo 4 de Rokas Jokubaitis, 3 de la Provítola. En fin, ofensivamente el Barça tiene mucho más mimbre de lo que hemos visto en esta primera parte.
Charlie, tu resumen.
Sí, coincido con que quizás sea algo más de colchón, ¿no?, del que se ha visto la primera parte, que refleja, yo creo, lo que puede ser la serie, ¿no? Larga, dura, que sea pareja, con gran Barça cuando coincidían en pista Ricky más a Billy, que han jugado con más ritmo ante los griegos, ¿no?, que han tirado de sus virtudes, ¿no?, de un ritmo más pausado, de ataques más largos, de un baloncesto más táctico y, por supuesto, de Canaan, que siempre suele aparecer en este tipo de partidos y, bueno, pues que está jugando también con ese puntito, ¿no?, de ansiedad y de precipitación que tiene el Barça por jugar los playoffs con la cancha a favor. Así que, bueno, es un partido clave, ¿no?, de la serie. Quien se lo lleve tendrá mucho ganado, así que todavía mucha tela que cortar y también demasiadas cosas por decir todavía.
Bueno, pues todavía queda el tercero y el cuarto. Veremos a ver si al Barça se le da bien, ojalá que sí. Vamos a actualizar también el resto de canchas, que entre testimonios y demás nos hemos quedado ahí un poco olvidados de un montón de asuntos. Empezamos en primer lugar por Francia, donde no sé si hasta ahora de la noche habría campeón de liga, Pablo.
Sí, lo habría, porque el Mónaco no está siendo capaz de ganar al Lille al descanso. 0-0, partido abierto con ocasiones para los dos equipos, pero de momento se mantiene ese 0-0 que haría campeón al Paris Saint-Germain después de haber ganado esta tarde 1-4 al Lorient.
¿Ha reaccionado el Liverpool al tanto del Everton, Víctor?
No ha reaccionado el Liverpool, que sigue cayendo por 1-0. Mucha posesión, de hecho hasta 76% para los de Jürgen Klopp, pero las ocasiones y los goles están cayendo de parte del equipo local. De momento, en el derbi de Liverpool se está dejando el liderato hoy de Jürgen Klopp, que ya ven lejos al Arsenal. Al descanso, Everton 1, Liverpool 0.
Actualizamos también el resto de marcadores a esta hora de la noche, Marcos.
Le está ganando el Bournemouth 0-1 al Wolves en el minuto 57 y 2 empates al descanso. Crystal Palace 0, Newcastle 0, Manchester United 1, Sheffield United 1. Pensando un poquito en las plazas europeas ahora mismo, el Newcastle estaría 6º, empatado a puntos con el Manchester United. Los dos tendrían 51.
A punto de llegar a las 10 de la noche, ya lo sabes, esto es Marcador.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles es más.